En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 13 de febrero, ya junto a nuestro panel. Están con nosotros hoy día viernes Catherine Montalegre desde la región de Los Lagos, Antonia Russi de la Fundación para el Progreso, Claudio Arquero de la Fundación Jaime Guzmán. Y si usted quiere sumarse también a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Para iniciar, el gobierno confirma el envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista. El gobierno quiere negar, ¿no?, que sean las presiones del Partido Comunista, y alega crisis humanitaria en función de la pobreza, el hambre que está sufriendo la isla de Cuba. Bueno, son razones a atender, ¿no? Razones humanitarias, obviamente, un pueblo que sufre de hambre o sufre condiciones de pobreza extrema. Pero yo quisiera averiguar, ¿en qué lugar del ranking de América Latina, ¿no?, está Cuba en situación de pobreza? Y no aparece Cuba. No aparece porque esté muy bien. No aparece porque ningún indicador internacional, ni CEPAL, ni ninguno, hay datos confiables sobre la pobreza en Cuba. Porque es tan profunda la crisis, y en cualquier país donde esté gobernado por el Partido Comunista, obviamente que esos datos no existen, ¿no? No existen los datos de pobreza. Solo se pueden hacer estimaciones laterales, ¿no? Pero no hay una estimación de pobreza. Uno tiende a entender de que debiera estar en una situación crítica de pobreza. Pero cuando se usan las razones humanitarias, como lo usó el propio presidente de la República, ¿no?, y así fue el discurso oficial repetido desde el canciller y todos los ministros, incluida la vocera de gobierno, uno dice, ¿cuántos otros países de América Latina sufren situaciones de pobreza incluso peores que las de Cuba? O crisis humanitaria, por ejemplo, solo poner un ejemplo, ¿no?, muy cerca de Cuba, Haití. Y fui a revisar el aporte extraordinario de Chile, equivalente, en los últimos años. 2026, obviamente que no hay. 2025, cero. 2024, cero. Entonces, ¿es realmente honesta la posición de defender la ayuda humanitaria solo por razones del hambre, de las circunstancias, del momento que está viviendo la isla de Cuba y su pueblo? Pareciera ser que no. Catherine Montalegre.
Bueno, efectivamente, Gonzalo, hay varias cosas que llaman la atención. La primera de ellas es que ayudar no puede significar, ¿cierto?, terminar diciendo a quienes tienen el garrote en una dictadura. Y creo que aquí es indispensable entender esto. O sea, a días del anuncio por parte del gobierno, veíamos como dirigentes del Partido Comunista, como Lautaro Carmona, como Daniel Jaue, presionaban públicamente para que el gobierno enviara ayuda, alineándose, ¿cierto?, con países como China, México, Rusia, que son obviamente países que comparten una ideología con el presidente Gabriel Boric. Y además vemos cómo Hugo Gutiérrez, ¿cierto?, califica de cobarde al presidente Gabriel Boric en esta materia cuando todavía no se decidía si enviar o no ayuda. Entonces, por una parte, uno ve una presión bastante clara por parte del Partido Comunista y al mismo tiempo ve cómo se decide entregar ayuda humanitaria sin determinar si esta ayuda va a llegar directamente al gobierno y no a través de medios que permitan que la sociedad civil, ¿cierto?, que organismos internacionales puedan hacer llegar esta ayuda efectivamente al pueblo cubano, como lo hace Estados Unidos, entiendo, donde se han utilizado herramientas que permiten que la ayuda llegue directamente a las personas y no a quien hoy día tiene el garrote, ¿cierto?, a quien maneja la dictadura y que por lo tanto tiene la posibilidad de utilizar esta herramienta, de utilizar estos recursos para como un método, ¿cierto?, de seguir coartando libertades, de seguir haciendo propaganda y por sobre todo de seguir utilizando estos recursos para coartar, ¿cierto?, derechos fundamentales y libertades. Entonces, la verdad es que uno esperaría que la decisión de haber entregado ayuda o no hubiera sido más meditada, sobre todo cuando queda un mes de gobierno y no hemos visto la verdad, una respuesta por parte del gobierno que sea clara respecto de este régimen, sobre todo cuando hay una incoherencia clara por parte del presidente Gabriel Boric, que señala, ¿cierto?, que Cuba es una dictadura, que quien está al mando de esta dictadura es un dictador, y la verdad es que luego tomar esta decisión sin tomar en consideración las consecuencias de entregar recursos que van a seguir alimentando este régimen, la verdad es que no se condice con estar preocupado por los derechos humanos de los cubanos que hoy día lo están pasando mal y que lo han pasado mal por más de 67 años.
Así es, ¿no? Así, lo anómalo para el análisis, ¿no? De la ayuda humanitaria, de la decisión del gobierno, lo anómalo es que estamos hablando de una dictadura comunista, ¿no? En Cuba. Eso es lo que distorsiona el análisis, ¿no? No impide hacer un análisis meramente de respecto de las necesidades de pobreza, del momento, de la coyuntura, de que si hubo algún hecho extraordinario que está presionando o llevándolo a una situación límite a esa población. Pero lo anómalo es la dictadura y, como decía, esos 67 años de dictadura, ¿no? Claudio Arquero.
Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? Hola a todos los panelistas y auditores. Bueno, la tensión está, ¿cierto?, en si es que esto es una ayuda humanitaria o si es solidaridad política, y para eso Catherine ya nos ilustraba que el canal es cuestionable. Yo estoy de acuerdo con eso, se podría haber hecho por otras vías, ¿verdad?, para que esto llegara, no por la vía gubernamental, que además siendo una dictadura, ¿cierto?, cierra la gran mayoría de las vías. Entiendo que Cáritas es una de las poquitas que se canaliza al margen de lo que hace el gobierno. Entonces, bueno, yo quisiera dilucidar o ayudar a que el auditor se haga una idea de si esto más bien se puede entender como solidaridad política o como ayuda humanitaria. Y para eso uno debería ir a la posición histórica que ha tenido la izquierda en Chile, o la izquierda de Chile, ¿no? De un lado, el PC ha apoyado históricamente, ¿no?, ha sido solidario e ideológicamente al lado del régimen cubano. La entonces diputada Camila Vallejo admiraba, ¿se acuerdan ustedes?, como diputada al régimen cubano, lo que había hecho Fidel Castro, ¿no? Lo consideraba incluso una fuente de inspiración, si queremos ser bien literales, ¿no? De otro lado, para Chile esto también ha sido... El régimen cubano ha tenido implicancias bien delicadas, digamos, ¿no?, para situaciones como lo que fue el asesinato del senador Jaime Guzmán, ¿no? Parte de sus asesinos se han refugiado en el régimen cubano. Gracias al régimen cubano se han refugiado en la isla, ¿no? Incluso teniendo algunos de ellos vínculos con la misma cúpula, ¿no? Y vínculo familiar, ¿no? Gutiérrez Fisman. Pero para mí lo que concentra más... Como símbolo de que esto para mí sí es solidaridad política previa a la ayuda, o más allá de la ayuda humanitaria, no previa, más allá de la ayuda humanitaria. Es la posición que toma en su momento Michelle Bachelet, cercana políticamente, ¿no?, al presidente Boric, el lanzamiento de su candidatura, la forma en que lo ha hecho, lo refleja, ¿no? Es aquella visita que ella hace a la isla, ¿no?, y cuando ella sale prácticamente corriendo, ¿se acuerdan?, ¿no?, a visitar a Fidel. ¿Sí? Yo creo que eso refleja cuál es el vínculo ideológico histórico que ha tenido la izquierda en Chile con el régimen. Porque, claro, esto además va acompañado de las declaraciones del presidente de la República al momento de emitir de enviar la ayuda, ¿no?, previo a enviar la ayuda, tratando una vez más de criminal, excepto al presidente de los Estados Unidos por las violaciones, en fin, por todo lo que implica en materia de derechos humanos el bloqueo. Pero sorprende de que respecto de lo que son las violaciones de los derechos humanos en Cuba, un país donde la gente se arranca, ¿no?, esto no los conmueva. Eso para mí, yo puedo entender que te conmueva, digamos, el hambre, por supuesto, que yo no niego en ese sentido lo genuino de la preocupación transversal, ¿no?, de los sectores, particularmente del gobierno que tiene que ver con la política exterior de nuestro país. Pero sí me sorprende de que respecto de las violaciones de los derechos humanos no digamos nada, no se diga nada históricamente, ¿no?, respecto de lo que ha sufrido ese país. Y el último arista, con esto termino, ¿no?, es las señales que se da respecto de la candidatura de Michelle Bachelet, Gonzalo, porque cuando tú envías o anuncias el envío de ayuda, pero a la vez, al mismo tiempo, estás tratando de criminal al presidente de los Estados Unidos, que es parte del Consejo de seguridad permanente, ¿cierto? Dicho país en la ONU y que te puede vetar una candidatura como la de Michelle Bachelet. Uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuál fue el sentido de hacer esto, ¿no? De impulsar esta candidatura cuando estáis haciendo exactamente lo contrario o estáis friccionando con uno de los países más importantes la viabilidad de esa candidatura, ¿no? Estoy diciendo, yo veo ahí, leo con sospecha política la intención de esta, ¿no? Al heredarle o al legarle, si tú quieres, finalmente, al gobierno que sigue la decisión de apoyarlo.
Así como lo menciona Claudio Arquero de la Fundación Jaime Guzmán, vemos que hay mucha connotación política en la relación de Cuba y el Partido Comunista de Cuba y Chile, ¿no? Hay ahí una historia, pero también hay una pequeña historia que lo mencionaba y un antecedente directo, ¿no? De la ayuda. ¿Cuál es el antecedente directo de la ayuda? Lo mencionó Catherine Montalegre en su intervención. La visita de la cúpula del Partido Comunista a Cuba. ¿Por qué concurre tan rápidamente el Partido Comunista a Cuba? Porque Cuba está en riesgo, el régimen, la dictadura cubana está en riesgo a propósito de la caída de la dictadura venezolana, ¿no? Al menos en su versión Maduro, ¿no? En la versión de plenos poderes, de disposición de los recursos de Venezuela, y que era un soporte, un pilar alimenticio del petróleo y en muchas dimensiones de la dictadura cubana. Es la visita de la directiva del Partido Comunista, su vocería apenas vuelve a Chile, demandando y exigiendo en distintos tonos, ¿no? Esta ayuda, es que se concreta la ayuda. Entonces, la sospecha respecto de la verdadera intención y del sentido político de solidaridad. Cuando se habla de la solidaridad que ha tenido el pueblo cubano respecto de Chile, es respecto del Partido Comunista, ¿no? No es respecto del pueblo de Chile, ¿no? Ni los gobiernos de Chile. Es respecto del Partido Comunista, ¿no? Y de alguna manera, como le ocurre con Venezuela, lo que le están cobrando son los miles, si no millones, en ayuda que recibió el Partido Comunista durante tanto tiempo y que ahora le están cobrando la lealtad, ¿no? Antonia Rusi.
Hola, Gonzalo. Hola a todos del panel. Bueno, la verdad es que simplemente para agregar o quizás complementar un poco más lo poco que se puede de todo lo que han dicho, yo creo que efectivamente la pregunta es, como lo han dicho todos, ¿dónde está la solidaridad? Si efectivamente es como dice el ministro Elizalde, con el pueblo cubano y no con su gobierno, o efectivamente es una solidaridad ideológica. Y evidentemente es totalmente legítimo cuestionar este tema y dudar sobre efectivamente las intenciones del gobierno de Gabriel Boric, pero yo creo que con esto ya queda en evidencia cómo en los últimos meses de este gobierno se han ido reordenando también las prioridades y han ido saliendo a la luz aquellos objetivos de la agenda de Gabriel Boric que han estado soterrados en estos últimos 2 años, si se quiere, de gobierno, que efectivamente son mucho más ideológicos y mucho más identitarios de lo que nos han querido hacer ver, ¿verdad? Y porque habla el Partido Comunista y en 2 minutos... El gobierno de Gabriel Boric reacciona ante dicho mandato, lo que evidentemente queda en evidencia que es un gobierno que le ha sido absolutamente funcional en todo momento al Partido Comunista, no solamente nacional, sino que internacionalmente. Hay que verlo también que tienen un objetivo universalista y no necesariamente nacionalista, que es como todo lo contrario a lo que defiende el Partido Comunista. Pero quizás también yo creo que si hay algo que se le puede agregar a este análisis, porque en vías de un cambio de mando es algo que es tremendamente importante porque trasciende de los gobiernos, es lo que ha sido la política internacional del gobierno de Gabriel Boric, que ha estado llena de estos momentos en donde el presidente Gabriel Boric y todo su gobierno ha privilegiado sus propios intereses ideológicos, identitarios y políticos por sobre los nacionales, ¿verdad? Lo vimos también con el conflicto en la Franja de Gaza, cómo él habla y utiliza esta retórica de los derechos humanos y de la dignidad humana para simplemente defender sus propios principios ideológicos y afectar profundamente nuestras relaciones con otro tipo de países, ¿verdad? Como lo fue en el caso de nuestras relaciones con Israel.
Entonces yo aquí creo que se da cuenta de cómo este gobierno concibe su puesto y su poder en el gobierno por sobre esta idea de estar al servicio de una nación y querer el bien de Chile, trascendiendo un poco las fronteras de la política y de la ideología, ¿verdad? Y nada, yo creo que simplemente esto termina a dar cuenta así como un cuarto, tercer argumento de lo que hemos dicho, que ya en la política internacional de Boric queda concluida y queda en evidencia su intención por ideologizar y personalizar la política internacional de Chile, algo que es gravísimo porque es algo que puede llegar a proyectarse y amenazar todo lo que ha sido nuestra política internacional y nuestra imagen que se ha proyectado en el ideario global. Entonces yo creo que eso es un punto que es muy grave porque obviamente nos puede dejar en una posición tremendamente disminuida y tremendamente alicaída en términos internacionales, y esperemos que el nuevo gobierno corrija rápidamente y volvamos a la tradición que nos ha destacado en el ideario, sobre todo regional, pero también internacional, como una política verdaderamente de Estado y no la que nos han querido en la última semana imponer como una política de Estado, sino que es realmente una política ideológica. Entonces yo creo que es realmente importante que retomemos ese rumbo tradicional de la República de Chile en privilegiar los intereses de nación y no necesariamente los intereses ideológicos e identitarios, como lo ha hecho este gobierno.
Así es, ¿no? Como dice Antonio Rusi de la Fundación para el Progreso, ha sido como un patrón de conducta en el presidente Gabriel Boric el transformar sus propias pulsiones, ¿no? Adhesiones, simpatía o antipatía en la política de Estado del gobierno. Y eso es un profundo error para quien es jefe de Estado, ¿no? Está bien para un activista político, está bien para incluso para un parlamentario que siempre va a ser el representante de una visión limitada, ¿no? Parcial de la ciudadanía, pero a quien está llamado a ser el presidente de todos los chilenos se transforma en un problema y además en una fuente de errores permanentes, ¿no? Errores que muchas veces no solo paga él, sino también su gobierno, e incluso se contradicen, ¿no? Porque con la misma expulsión y con la misma adhesión que impulsaba hace una semana la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas, hoy día, con la misma pulsión, no directamente, pero indirectamente, se vuelve a hacer cargo de los problemas que enfrenta la dictadura cubana. Así como en enero criticaba al presidente Trump por haber intervenido en la dictadura venezolana. Triste final para la izquierda, ¿no? Que le quedan 27 días en el poder. Haber quedado defendiendo a las dictaduras de América Latina solo por su identidad partidaria. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Directo al Grano, Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, valoró el nombramiento de Francesco Venecián como subsecretario de Agricultura del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, destacando su trayectoria técnica y su experiencia en gestión dentro del sector. A través de un comunicado, la SNA expresó su respaldo a la designación y manifestó la disposición del mundo agrícola a colaborar con la nueva autoridad. Walker resaltó que Venecián es ingeniero agrónomo, ex-seremi durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y líder de una cooperativa, experiencia que, según el gremio, será clave para enfrentar desafíos como la asociatividad y el desarrollo productivo. El dirigente también subrayó la importancia de una coordinación efectiva activa entre la subsecretaría y el Ministerio de Agricultura, señalando que esperan trabajar conjuntamente con el ministro Jaime Campos para impulsar políticas públicas que fortalezcan el crecimiento del sector agrícola. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasilandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ahí estamos, sí, de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Todos nos podemos quedar muteados, incluido el conductor también a veces se queda muteado aquí en Radio Agricultura en este febrero. Pero, como decíamos, estamos junto a nuestro panel con Antonio Rusi, Claudio Arquero, con Catherine Montereira. Dimos una mirada, ¿no?, a lo que significa esta decisión y la intervención. ¿De qué ha estado preocupado el gobierno en los últimos días, ¿no? De si realizaba o no realizaba, si cedía o no cedía frente a las presiones del Partido Comunista. Entre medio. Y en el silencio del presidente, ¿no?, que ha hablado tanto esta semana, pero que no se ha referido ni una sola vez, tenemos una crisis penitenciaria. Entonces, uno muchas veces dice, bueno, la izquierda todavía no hace su autocrítica de por qué perdió la elección presidencial, por qué le fue tan mal, por qué su gobierno tiene una resistencia o una distancia respecto de la ciudadanía. Bueno, fíjese usted, uno de los temas más importantes para los chilenos, la seguridad. Y resulta que está bien que sea febrero, está bien que tenga la mitad de Chile de vacaciones, pero resulta que tenemos una crisis en gendarmería gigantesca. ¿Sí? Otra vez se libera por error a un detenido. Y a esta altura ya de tanto error, lo que asoma es la sospecha de eventual premeditación de funcionarios. Recordemos, no hace mucho, ¿no? Hace un mes, un poco más de un mes, lo que vimos es que estaban detenidos una red de funcionarios que tenían tarificado desde las cajitas felices del McDonald's hasta lo que usted quisiera podía entrar a la cárcel, ¿no? Amigo, amiga, copete, de todo, tarificado por gendarmería. Y resulta que ahora otro error donde se deja libre. ¿Por qué? Porque no leyó bien la orden que decía que tenía que primero pagar 500.000, no lo había pagado y a pesar de eso salió de prisión preventiva. Tenemos una crisis gigantesca al mismo tiempo en gendarmería, al mismo tiempo de que no porque sea febrero y no hayamos cambiado de tema o estemos atentos a lo que dice o no dice el presidente en sus últimos días de gobierno, tenemos una crisis de seguridad que en parte va de la mano con la penetración del crimen organizado. Y en todos los textos, en todos los estudios, uno de los indicadores respecto de la penetración del crimen organizado en un país tiene que ver con el control de las cárceles. Y resulta que tenemos a gendarmería viviendo una crisis. Si eso no es una señal roja, gravísima, para el gobierno y para la preocupación, no solo del ministro de Seguridad, sino que el propio presidente, no sé qué otra señal se puede sentir, ¿no? Si tenemos a gendarmería viviendo una de sus crisis más graves en los últimos 30 años, en medio de la penetración del crimen organizado en nuestro país. Entonces, uno dice, está bien que el presidente hable de Bad Bunny, hable del Super Bowl, se posicione frente al mundo desde su rinconcia, ¿eh? Porque hasta aquí yo no sé cuántos Twitter le lee Donald Trump al presidente Gabriel Boric. Hasta ahora no lo ha contestado ninguno, digamos, no existe para él. Está bien, pero cuando tenemos una crisis tan grave, uno dice, bueno, parafraseando a la ministra vocera, se puede caminar y masticar chicle. Pero hasta aquí parece que este gobierno, eso tan simple, no lo ha logrado. Catherine Montalegre.
Bueno, para caminar y mascar chicle primero hay que caminar, ¿cierto? La verdad es que en este gobierno vemos que muchas veces se olvida lo esencial, se preocupan de cosas que la verdad no son tan relevantes y que dicen mayor relación con el relato, con el simbolismo, ¿cierto? Antes que preocuparse de lo que es más importante para los chilenos, de lo de fondo, ¿cierto? Y en este caso en particular la verdad es que preocupa, porque cuando las personas comienzan a perder la confianza en las instituciones, en esas instituciones que tienen un rol relevante, ¿cierto? Como especialmente hacer cumplir la ley, hacer cumplir las sanciones que implican un delito y que tienen el rol de custodia, cuando estas acciones no se cumplen, las personas van perdiendo la fe en que las instituciones funcionan, en que las personas que incumplen la ley van a tener una sanción, y por lo tanto se va generando una degradación institucional en un país que además se siente orgulloso de que sus instituciones funcionan. Y especialmente en esto, cuando tú ves que en Gendarmería se han realizado, digamos, distintas actuaciones que hacen pensar que esto ya no es un error, o sea, van al menos 7 liberaciones erradas desde el segundo semestre del 2025. Entonces, cuando el error deja de ser aislado, ya se vuelve reiterado, lo cierto es que uno empieza a entender que esto ya es un problema sistemático, en donde podría existir una red de corrupción, o al menos un modus operandi que está, en cierta manera, actuando sobre los funcionarios de Gendarmería para que estos puedan ser corrompidos. Creo que esto es grave, obviamente, porque al final cuando se busca, ¿cierto?, entender una señal de seguridad frente a una crisis de inseguridad, de narcotráfico, de delincuencia en un país, la verdad es que uno esperaría que hubiera mayor rigurosidad por todos los entes que tienen el deber, ¿cierto?, de custodia y de ejecución de las penas, pero al mismo tiempo también, ¿cierto?, una señal de que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que hace mucho tiempo y durante 4 años de este gobierno, ya casi 4 años, ¿cierto? Existe una sensación de que está bien que las cosas no se hagan bien, de normalizar, ¿cierto?, la mediocridad, de normalizar que las cosas se hagan a media, o que si existe un error no existe responsabilidad de esas acciones. Y creo que eso es grave, y yo espero, ¿cierto?, que esta situación que está pasando en Gendarmería no pase, digamos, colado, no pase en vano, sino que más bien, ¿cierto?, su cumplimiento de una negligencia, o incluso si existe dolo y se ha cometido un delito, que se configuren las responsabilidades tanto administrativas como penales que debe tener cada uno de sus funcionarios para dar una señal de que esto no puede seguir ocurriendo.
Sí, absolutamente, no puede seguir ocurriendo. Se dice, se endurecen los protocolos. Hasta ayer el tema era de que se había llamado por un nombre y la persona lo habría confirmado, ¿no? Habría dicho, sí, yo soy tal. Ese sería el nivel de confirmación, ¿no? Cuando hablaba de tecnología, para la gente que fue al Estadio Monumental a ver a Colo Colo el fin de semana pasado, antes de entrar al estadio, biometría, biometría, análisis de la biometría facial, así, solo así, con el ticket en la mano, con su carnet, solo así podía ingresar al estadio. Pero para salir de la cárcel, ¿cómo se llama usted? ¿No? A ver si coincide con el nombre que tiene en el decreto. O sea, realmente, más allá del error, y no quiero quedarme pegado en este error, porque uno dice, oye, mira, si es una persona que ya tenía que juntar los recursos y podía salir con libertad. No es parte del crimen organizado. Su delito era un robo en un bien de uso público. Uno dirá, sí, todo eso que lo transforma en algo anecdótico, pero refleja el bajo nivel, ¿no? Digámoslo así, de una institución que es tan importante hoy día, ¿eh? A la cual se destina muy poco recurso, a la cual ha estado fuera del foco de la atención ciudadana y de manera institucional, ¿no? Se anunció hace un mes, a propósito de otra crisis, ¿no?, de la detención de 40, se anunció una nueva ley que el ministerio iba a cambiar del Ministerio de Justicia, Gendarmería, al Ministerio de Seguridad. No sé si ese cambio administrativo va a generar un cambio interior, ¿eh? Mucho más potente, creo yo, que se terminen las asociaciones de funcionarios. A diferencia de Carabineros, a diferencia de las Fuerzas Armadas, en Gendarmería hay asociaciones de funcionarios. La captura de Gendarmería por parte de esas asociaciones, muchas de ellas politizadas, muchas de ellas identificadas directamente con algunos partidos políticos, llenas de civiles, que no están en relación directa con las personas que están privadas de libertad. Hay un componente muy importante en hacerse cargo de manera seria e institucional de lo que está pasando en Gendarmería y no quedarnos con la anécdota, ¿no?, del último liberado por error, Claudio Arquero.
Uy, qué tema este, ¿no? Mira, yo creo que es sintomático esto que ocurre en si uno mira el derrotero de este gobierno y las metas, los horizontes y las expectativas que ellos mismos se fijaron, ¿sí? Aquí había, voy a decirlo una vez más, un estándar moral que se autoimpusieron desde el principio, ¿no? Y que lamentablemente muestra impericia, inexperiencia, imprudencia, pero sobre todo decepción, Gonzalo, ¿no? En virtud, insisto, de esos mismos estándares, horizontes y expectativas que se generaron desde el corazón del Frente Amplio, ¿no? O lo que se llama en su momento APRODIGNIA. Para no quedarme en esto, pensemos en la bandera principal del gobierno. O sea, solamente en este caso, digo, ¿no? No, en este caso que ya describía muy bien Catherine y tú. Educación fue parte de la bandera que germina, digamos, el movimiento estudiantil de la generación que hoy nos gobierna. Y estamos terminando con una crisis pública lastrada por la mala convivencia, por los diferentes problemas que hay en la implementación del CSLEP, en fin. Las listas de espera en materia de salud, acuérdense las listas de espera, ¿no? Gente que muere, ¿no?, esperando, ¿no? Gente que se borraba la lista finalmente, ¿no? Cuestiones terribles, ¿no? Errores presupuestarios como las que ya todos sabemos y se han ventilado por la prensa y se han discutido altamente por la prensa, ¿no? Los recientes patrocinios a la pornografía, la crisis de gendarmería, los chascarros en política exterior desde el principio, recordemos, ¿no? La fricción con España gratuita, digamos, ¿no? Los constantes tuits del presidente a Estados Unidos, en fin. Lo que yo leo en esto, Gonzalo, como esto, vinculado a los adjetivos que acaba de señalar, es profunda decepción, ¿no? Esto es un gobierno que, buscando su legado, ha tenido que ir a entregarnos una lista de 1000 logros que pareciera ser no orbitan en un solo eje rector. Incluso se incluyó el famoso 307, ¿se acuerdan, no? Cuestiones que parecían no ser logros. Entonces, la pregunta por el legado es lo que me surge acá, cuando tenemos una serie de impericias, de desconexión finalmente con la ciudadanía, ante un gobierno que, después de lo que fue la crisis del 2019, ¿no?, parecía venir a responder precisamente a esos problemas, ¿no? A esos problemas, ¿no? Y hoy día lo tenemos completamente desconectado, ¿no? La cuestión de gendarmería, la crisis de gendarmería, que es una crisis, ¿no? Es uno de ellos, pero como yo acabo de escribir, hay una larga lista, como por ejemplo, insisto, el reciente patrocinio a la pornografía, ¿no? La ayuda a la pornografía. ¿Qué conexión tiene eso finalmente con los problemas evidentes? Y esto lo digo porque al final yo veo que estos errores finalmente tienen algo, si tú quieres, positivo, ¿no? Que es que hidratan la consigna, la idea del gobierno emergencia. Chile está ante problemas que son severos, que son profundos y que requieren de respuestas urgentes, ¿no? Sin quererlo, el gobierno finalmente termina hidratando aquello de lo cual se ha encargado los últimos meses, y la izquierda, en fin, en general, ¿no?, de cuestionar cuál es la idea del gobierno emergencia.
Bueno, esa reflexión importante, ¿no?, que hace Claudio Arquero de la Fundación Jaime Guzmán, tiene que ver con claro, uno empieza a coleccionar como que fueran anécdotas, ¿no?, desde el primer día hasta el último, y al final termina siendo revelador de un patrón de conducta, ¿no?, que es lo que nos dice Claudio, que nos termina formando una impresión. Entonces, esa preocupación fugaz o tan liviana también por los legados, ¿no?, construida desde lo comunicacional, no cambian, no pueden cambiar 1000 días de gobierno, de errores, no. Sobre todo porque lo que viene, la segunda quincena de febrero, viene una maratón de inauguraciones. Una maratón, ¿no? Desde el eje a la Media Providencia, pasando por el teleférico, viene una maratón. Y hay una confianza en el gobierno infinita en que esa maratón de inauguraciones de los últimos 15 días de su mandato va a borrar todo, ¿no? Pero ahí está la porfiada realidad. Que durante febrero, que es un mes tranquilo, un mes que debiera, no han parado de dar tema respecto de situaciones que los ponen en contradicción de lo que el sentido común mayoritario de los chilenos quiere y demanda. Especialmente respecto de, vuelvo al tema de seguridad, vuelvo al tema de las cárceles, ¿no? Y vuelvo al tema de gendarmería. Oiga, si uno dice, oye, pero tanto por una persona que salió por error, que igual iba a salir, si tenía que juntar los 500 mil pesos. No, o sea, hace tres días lo que estábamos comentando, o lo que estaba puesto arriba de la mesa respecto a gendarmería y las cárceles, era el asesinato de un preso por otro, ¿no? Y no solo eso, sino que el canibalismo en La Serena. Y si vamos más para atrás, no han parado de las noticias. No todos han llegado a primera línea de las noticias que han provenido de gendarmería, o por corrupción, o por falta. Entonces, o entendemos que tenemos una institución como gendarmería en un proceso de debilidad máxima, y con el país necesitando la mayor fortaleza de una gendarmería moderna, de una gendarmería con recursos y capacidades que hoy día no tiene para enfrentar al crimen organizado, o estamos conversando de la hojarasca y no del fondo. Antonio Rusi.
No, la verdad es que la pregunta que hace Claudio respecto a este legado y a esta retórica de logros que ha tratado de imponer el gobierno en estos últimos meses, la verdad es que yo creo que es la pregunta fundamental, ¿verdad? Pero antes de entrar en eso, porque quería entrar en eso, detesto, que me conocen, saben que detesto ser yo la de este panel que lo diga. Evidentemente, este es un caso que no es un producto exclusivo, obviamente, de esta administración. Es un problema que yo creo que tiene que ser más estructural y que viene desde años previos, ¿verdad? Y que es de larga data, ¿verdad? Dicho esto, aún así creo que este es un hecho que barre absolutamente con este discurso de normalización y estabilización articulado y difundido por este gobierno bajo la figura de la ministra Vallejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente no han logrado, ya lo vamos a ver seguramente en pauta, que no han logrado lo que han dicho en economía ni en orden, pero mucho menos en seguridad, y esto lo evidencia, pero además que el tema de la seguridad nunca estuvo en su agenda, nunca estuvo dentro de sus prioridades de gobierno, y sino que la ciudadanía y la realidad los obligó a tener que enfocarse, lo hicieron casi de manera performática en la seguridad y en el orden de la seguridad pública, ¿verdad? Pero la verdad es que esto da cuenta de que efectivamente, y nos permite recordar que esto jamás estuvo dentro de su agenda, y todo lo contrario. Si hay algo que lo llevó en esta borrachera electoral al poder, fue justamente un discurso totalmente opuesto al del orden y al de la seguridad pública, sino aquel que oradó en el fondo la figura y la autoridad de tanto de Carabineros y de toda la estructura de seguridad nacional, ¿verdad? Y yo creo que esto es relevante porque creo que cierra un poco todo lo que hemos conversado aquí, ¿verdad? Cómo estas ideas y principios, que fue lo que los llevó al poder y creo que es innegable que los motivó a lo largo de todo el gobierno, pero que no lo pudieron mostrar quizás, son la idea de los principios que marcaron también esta agenda que llevó a que esta situación en seguridad se empeorara y en el fondo siguiera a resoluciones como la que estamos viendo, ¿verdad? Y ahí quizás para dejar de lado un poco lo terrible que ha sido este gobierno para nuestro país, sobre todo en términos de seguridad, y los productos que ha traído para nuestra nación, yo creo que para proyectarnos en el futuro y para el nuevo gobierno hacer tremendamente importante no solamente enfocarse, porque obviamente esto sí es parte de su agenda y esto sí es parte del ideario de principios y valores que motivan al nuevo gobierno, enfocarse en el tema estructural de la seguridad, y obviamente eso incluye a gendarmería, pero también obviamente enfocarse en todo lo que es simbólico en el régimen de validar también el trabajo y la importancia de gendarmería desde la estructura más profunda del sistema penitenciario hacia arriba, ¿verdad? O sea, no basta simplemente con enfocarnos en validar la figura, por ejemplo, de carabinero o de estas autoridades que uno ve más en la vida cotidiana, sino que también enfocarnos en aquellas en aquellos puestos que efectivamente uno quizás no recuerda en el diario vivir, pero que son fundamentales para ir reestructurando y modificando y mejorando también nuestra estructura y, si se quiere, salud penitenciaria en nuestro país. Pero yo creo que esto fundamentalmente le cae como bomba al gobierno, porque obviamente destruye este discurso de estabilización y normalización y esta idea de que son ellos los que mejoraron la calidad de vida de los chilenos, cuando evidentemente no es cierto. La realidad les obligó a cambiar de foco comunicacional, porque yo estoy segura de que su foco ideológico y de agenda nunca cambió, sigue siendo el mismo, pero que efectivamente fue lo que lo inspiró, fue otra cosa totalmente opuesta, que fue justamente este discurso de desorden, de caos y de, en el fondo, de ir en contra de la institucionalidad chilena en su máxima expresión, ¿verdad?
Así es, ¿no? Yo creo que, así como en el análisis hemos escuchado tantas veces que sin estallido social no hay Gabriel Boric presidente, ¿no? No se entendería, o no habría accedido al poder la generación del Frente Amplio. Uno también puede decir que sin Boric, sin el gobierno de Boric y sus problemas, sus ripios, sus dificultades, ¿no? Sus vicios también. No se entendería una figura como la de José Antonio Kast, ¿no? Cuando la política es contraste, y para la ciudadanía la política siempre es contraste, se van entendiendo como hechos y fenómenos concatenados, ¿no? Uno explica al siguiente. Y a tener cuidado con eso, porque esa es la expectativa que hay sobre el nuevo gobierno a la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles. en agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera. Restaurant Carmines celebra auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestro panel y nos quedan algunos minutos todavía, 5 o 6 minutos, así que le vamos a dar la oportunidad de un tema que ha estado trascendiendo, ¿no? De una u otra manera, porque es verdad, estamos a 26 días del 11 de marzo, 26 días que termina este gobierno. Este gobierno va a ser juzgado, ya ha sido juzgado en parte por la ciudadanía a través de las elecciones, pero va a ser juzgado en el tiempo, ¿no? También yo por lo menos tengo la ansiedad de que se juegue qué fue el mandato del presidente Gabriel Boric en estas tres semanas que le quedan, ¿no? No es verdad para él, tampoco para los críticos, ¿no? La ciudadanía tiene una mirada más larga y la vamos a esperar pacientemente. Lo que sí, para el gobierno entrante, porque, y lo repito, yo creo en eso, la política es contraste, todo lo que ha sido criticado en este gobierno va a ser buscado, ¿no? Anhelado, o hay una expectativa respecto del próximo. Entonces, en los temas de seguridad, lo mencionaba Antonio Arruzzi, en distintos temas, ¿no? Como lo decía Claudio Arquero y la propia Catherine Montalegre, ¿no? En sus intervenciones anteriores, le han dado ese contexto. ¿Qué expectativa hay que poner atención? ¿Dónde creen ustedes que el gobierno debe centrarse? Su trabajo y su estilo, y qué cosas le podrían jugar en contra para poder alcanzar ese objetivo que parece tan tan nítido, ¿no? Catherine Montalegre.
A ver, yo creo que lo hemos visto en el último tiempo en el mensaje no solo de José Antonio Kast como presidente electo, sino también en sus ministros, con una señal bastante clara de eficiencia. O sea, lo ha dicho el futuro ministro Arrau, entre otros, que no vienen a cortar cintas, no vienen a realizar un acto simbólico, sino más bien a crear un plan de trabajo eficiente, estructural, ¿cierto?, que mejore el servicio que se le está entregando a las personas. Y la verdad es que cuando uno escucha, ¿cierto?, que en este gobierno, a 26 días, ¿cierto?, de terminar, existe una venta de activos estratégicos por parte de Corfo, que se está disminuyendo el presupuesto para los colegios particulares subvencionados, ¿cierto? La disminución de los presupuestos a los gobiernos regionales, a los municipios, etcétera, habla de que efectivamente el gobierno de Gabriel Boric está gastando más de lo que produce y al mismo tiempo está dejando un gran forado en el patrimonio de todos los chilenos. Por lo tanto, el presupuesto para el próximo año va a ser bastante complejo, porque por las sobreestimaciones, ¿cierto?, los errores de cálculo que ha tenido la mejor DIPRES de la historia, como dijo Mario Marcel, la verdad que ha dejado las finanzas públicas, ¿cierto?, en un déficit y además en un desorden que yo espero, ¿cierto?, pueda ser resuelto por el próximo gobierno, pero especialmente que no sea una mochila tan pesada, porque el dejar deuda, el dejar déficit, el dejar este nivel de desorden presupuestario, lo que hace es obviamente constituir una carga para el próximo gobierno, y yo espero que puedan resolverlo de buena manera, porque esto termina perjudicando finalmente a todos los chilenos.
Sin duda, ¿no? Solo para agregarle dos elementos en el análisis que me comparto del de Catherine Montalegre. Vamos a tener un gobierno con una gran restricción presupuestaria, o sea, con una obligación de hacer un recorte fiscal importante, ¿no? Si quiere realmente avanzar con pies más sólidos hacia el futuro, va a tener que asumir los costos de corto plazo de un recorte fiscal importante. Al mismo tiempo que tiene una relación frágil con los partidos y con el Congreso. Claudio Arquero.
Sí, a ver, yo creo que aquí hay dos momentos. El primero es que la forma en que está terminando este gobierno, si nosotros hacemos ese repaso histórico de ese patrón, como decías tú, Gonzalo, que lo recorre, ¿no? Que la impericia, en fin, la desconexión, y que finalmente se traduce en decepción, hidrata, como yo decía, la narrativa del gobierno de emergencia, y yo creo que eso juega a favor, más allá de que los tiempos hoy día de paciencia de la ciudadanía son más cortos, ¿no? Pero abre un riesgo que son las expectativas, ciertamente, ¿no? Y en un momento ingrato para las arcas fiscales, como decía Catherine, como decías tú. Pero yo creo que hasta aquí, si uno mira el primer momento de este gobierno con las señales que da su gabinete, ¿no? Un gabinete que responda a las confianzas del presidente, uno lo que esperaría ahí es bastante gestión, ¿no? Va a ser un gobierno al que uno espera la gestión, una gestión que, claro, ante la realidad del Congreso, las fricciones que podría tener eventualmente, como tú advertías hace un minuto, con el Congreso, el Ejecutivo y el Congreso, debería cobijarse más bien en la popularidad, ¿no? En tener el apoyo ciudadano y la apuesta, al menos, ¿no? De este gabinete pareciera ir hacia allá, ¿no? Hasta ahora, comunicacionalmente, yo creo que se ha hecho bien. Yo creo que la agenda la ha manejado el presidente electo y todos quienes lo han acompañado. Exige además, sin embargo, harta rigurosidad disciplinaria desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Porque lo que no está, digamos, si tú quieres, apoyado en los partidos, sí lo está en la gestión y en fin. Yo creo que hay un segundo riesgo, Gonzalo, y con esto termino. Pero que finalmente la izquierda obliga a esto, ¿no? Que obliga a la derecha, la realidad del país, la gestión decepcionante que ha hecho el presidente, y lo digo con honestidad, ¿no? No olvidemos que en la oficina del presidente electo Boric, nosotros teníamos niños, gente de avanzada edad, esperando al presidente con altas expectativas. Eso se vivió en enero y febrero antes que el presidente asumiera, recordemos eso, ¿no? Y hoy día, bueno, el presidente tiene su 30% ideológico, que también es sintomático del país que va a entregar, ¿no? Un país marcado ahí con ese tema. Pero la izquierda obliga a la derecha a comportarse como históricamente lo hace, que es básicamente ofrecer gestión, empleabilidad, crecimiento, en este caso también orden, seguridad, ¿no? Pero yo creo que la crisis social que tiene nuestro país, el tejido social nuestro está dañado. Yo creo que hay una oportunidad para decir algo más o agregar algo más a la emergencia, ¿no? Temprana iniciación en las drogas, en el alcoholismo, en los jóvenes, ¿no? Y que se mantiene estructuralmente en sus vidas. Instituciones encargadas de cuidar a los niños cuyas familias están rotas, ¿no? Están en crisis. Ludopatía adulta, ¿no? Hoy día la ludopatía se ha normalizado. Financia el fútbol, sí, el deporte. Hay
muchos problemas, ¿no?
Los problemas de convivencia en el sistema público de educación y la corrupción que ha tocado instituciones, como tú decías, gendarmería, pero también el sistema justicia, que está encargado de, bueno, en fin, de aplicar la ley. Son cuestiones que yo creo que uno podría pedirle al gobierno también, al nuevo gobierno, ¿no?, que los considerara como parte de la emergencia, ¿no? Porque el país
se nos está acabando,
¿no?,
el programa, Claudio, y tenemos que darle el pase a Antonia Rusi en estos 30 segundos antes de irnos directo al grano. Se lo pasó volando hoy día el programa, pero Antonia.
No, yo creo que la palabra aquí clave obviamente son las expectativas, que evidentemente el gobierno entrante sí se ha hecho cargo hasta el momento, al menos comunicacionalmente, y eso se ve como tanto la ciudadanía como los medios, pero también el oficialismo le exige a este gobierno, que aún no está en ejercicio, respuesta y soluciones, ¿verdad? Pero eso yo creo que es indicador de que esta luna de miel que estamos todos acostumbrados para el nuevo gobierno va a ser muy corta, si es que la hay. Y yo creo que tiene que enfrentarse no solamente a un gobierno que va a ser difícil, con una oposición con las armas muy levantadas, pero además con una situación, como ya lo hemos visto, en donde ya sabemos que tenemos un problema fiscal que es grave, pero tampoco sabemos qué tanto, porque como lo ha mostrado el caso Corfo y también estos gastos bajo la línea, no sabemos qué tanta deuda en verdad tenemos y con qué nos van a dejar, ¿verdad? Pero yo creo que eso es clave. Yo creo que el gobierno entrante tiene que tener claro de que esto se trata en gran medida de gestión, en gran medida de pragmatismo, de solucionar problemas, pero no se le puede olvidar la parte comunicacional, que proyecte todo un tema cultural, de ideas y de modelos de país, que obviamente vamos a poder evaluar al final de su gobierno, y que yo creo que hay gente que así lo cree. Yo estoy de acuerdo con que el éxito de un gobierno se ve en muchas medidas en sus sucesiones, ¿verdad? Y no necesariamente sea una sucesión exacta en términos político-ideológicos, pero al menos que volvamos a una senda de un modelo político, económico y social que llevó en algún minuto a Chile a la superación superación nacional y obviamente hacer en algún minuto haber sido el ejemplo de país que fue en la región y para muchas partes del mundo también.
Así es, ¿no? Le damos las gracias a nuestro panel, Antonia Rusia, Claudio Arquero, Catherine Montalegre, por haber compartido día viernes con nosotros. Nosotros nos vamos, les dejamos buen fin de semana para todos. No se muevan, sí, Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.